Bienvenidos a bordo. En esta hora solo se habla de aviones, tecnología, innovación, tripulaciones, líderes y todo lo que ocurre dentro del mundo de la aviación. Porque aquí hablamos de lo que realmente te gusta. El programa de radio de aviación en español líder de habla hispana ya comienza. Bienvenidos a En el Aire Radio.
¿Qué tal tengan todos ustedes? Muy buenas noches y sean bienvenidos a este un programa más de En el Aire Radio a través de Radio Chapultepec. Mi nombre es Gustavo Ferrer y tengo el gusto de acompañarlos para platicar una hora acerca de lo que más nos apasiona, que es la aviación. Si quieren, comenzamos dándole la más cordial bienvenida a la tripulación que me acompaña el día de hoy, mi estimado Isaac. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Así es, mi estimado Gus. Muy buenas noches. Es un placer para mí estar en este programa. He tenido el gusto de compartir cabina contigo, Gus, desde hace, creo que, 3 programas. Pero bueno, no estoy más que contento de estar aquí en otra ocasión. Tenemos bastantes noticias. Estamos desde vía remota, pero con toda la actitud para darle una hora de aviación.
Exactamente, amigo. Y sí, efectivamente, ya llevamos varios programas juntos, como bien dices. Un placer compartir un programa más contigo. Y obviamente, quien no podría faltar también y quien le mandamos un fuerte abrazo y saludamos bastante a nuestro buen amigo Memo. Memo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, amigo Gus, Isaac, a todos los que nos escuchan a través de Radio Chapultepec. Es un gusto estar con ustedes este jueves. De verdad que es un programa muy interesante, muy padre, y como dices, con mucha acción deportiva también, pero no antes de empezar a hablar de una hora de pura aviación.
Es correcto, amigo Memix, a platicar de lo que más nos gusta. Y bueno, antes de arrancar con las noticias, queremos recordarles, bueno, mandarle un fuerte abrazo a Mario, que está en los controles y que sin él no sería posible este programa, nuestro director editorial César Osnaya, nuestro fundador José Suárez, y en la producción a Alex Vega, que también le mandamos un fuerte abrazo, que ahí siempre nos apoya. Queremos recordarles que estamos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba en el guión bajo aire, en facebook.com / en el aire punto radio, y en la página web estamos las 24 horas del día en el aire punto mx. Antes de comenzar, quisiera ver si el buen amigo Isaac nos puede platicar acerca de la trivia que tenemos el día de hoy.
Creo que sí, mi estimado Gus. La trivia del programa de hoy es: al mes de septiembre, ¿qué aerolínea ocupa el primer lugar de la OAG en su reporte de on-time performance? La opción Alpha es Copa Airlines, la opción Bravo, Latam Airlines, y la opción Charlie, Germanwings.
Exactamente, por ahí. Yo creo... Bueno, no. Vamos a esperar a ver la respuesta al final del programa para ver qué opinan ustedes. Por ahí, bueno, Copa tenía muy buen liderazgo de puntualidad, por lo menos en la región. Pero bueno, vamos a esperar a ver hasta el final del programa acerca de qué aerolínea es la que tiene el mejor performance de salidas a tiempo. Y bueno, vamos a comenzar rapidísimo con este programa. Empezamos con dos aerolíneas mexicanas que tienen muy buenas noticias para nosotros. Se trata de, por un lado, Volaris. Esta aerolínea mexicana logra llegar por primera vez en su historia a territorio sudamericano, en este caso con aterrizando en el Aeropuerto Internacional El Dorado Bogotá. Recordemos que aproximadamente abril-mayo fue cuando Volaris y Viva Aerobús anunciaron su llegada a este país sudamericano. Algo muy positivo, puesto que estamos viendo cómo poco a poco las aerolíneas mexicanas siguen en su proceso de expansión. Recordamos que en el pasado, antes, tanto Aeroméxico como Interjet eran las dos aerolíneas que predominaban su presencia en territorio sudamericano. Sin embargo, con la caída de Interjet, vemos cómo poco a poco este mercado se va recuperando, y en este sentido, tanto Volaris como Viva Aerobús tomaron esta oportunidad de enlazar a México con Colombia. En este caso estamos hablando de Volaris, quien inició esta frecuencia que va a estar entre Ciudad de México y Cancún hasta la capital colombiana. Yo quisiera empezar preguntándoles a ustedes cómo ven esto, puesto que para mí sigue siendo un mercado como impresionante cómo ha crecido este mercado entre ambos países. Estamos hablando que son cerca de 6 operadores los que están teniendo vuelos, frecuencias entre México y Colombia. Entre ellas, bueno, por el lado mexicano están Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, mientras que del lado colombiano se encuentran Avianca, Viva Colombia y Wingo, esta aerolínea low cost perteneciente a Copa Airlines, que también tiene presencia en el territorio mexicano. Entonces, amigo Isaac, ¿cómo ves tú esta expansión de Volaris ahora hacia Sudamérica, llegando ya por primera vez a territorio sudamericano?
Así mismo, Luis, como tú mencionabas al principio de la noticia, era una ruta que principalmente Aeroméxico e Interjet la cubría. Claro que Aeroméxico sigue ahí presente y sigue presente con esos planes, pero bueno, sabemos que Colombia era uno de los países que estaba buscando reactivar la actividad aérea, y sabíamos que Colombia estaba buscando ahí ciertos convenios con aerolíneas para abrir rutas. Ya hablábamos hace unos programas que estaban abriéndose nuevos vuelos de Colombia a Costa Rica, que se estaban abriendo nuevas rutas a México con diferentes aerolíneas, y pues Volaris es una de ellas que pues vemos que está ya tomando pues ciertas rutas. Estamos viendo ese crecimiento y no dudo que sigamos viendo otras aerolíneas que sigan ese paso, ¿no? Pero digo, por el momento pues es muy buena noticia para Volaris. Vemos esa reactivación y vemos cómo se comienza a expandir más hacia Sudamérica esta aerolínea.
Exactamente. Ahora, amigo Memix, te quisiera preguntar, ahora sí que con todo el expertise que tú manejas, amigo, ¿cómo ves esta expansión? Y si crees que esta presencia, tanto ahorita hablando de Volaris, pero también en su momento Viva Aerobús, ¿crees que puedan llegar a expandirse a más territorios o a más países sudamericanos? Sobre todo considerando el pequeño detalle que ahorita con la aviación mexicana en categoría 2 de la FAA, pues obviamente la aviación mexicana se ve restringida a aumentar sus frecuencias o aumentar sus operaciones en los Estados Unidos, que es el principal mercado y donde normalmente las aerolíneas mexicanas apuntan primero para atender a la fuerte demanda que hay entre ambos países, entre Estados Unidos y México. ¿Tú crees que mientras se resuelve lo de la categoría 2, vamos a seguir viendo un Volaris y un Viva Aerobús creciendo ahora hacia más Centroamérica, Sudamérica? No sé tú cómo lo veas, ¿qué opinas?
Pues mira, mencionaste algo muy interesante, que esta ruta, al menos la de Cancún con Bogotá, es la que tenía Interjet antes de la pandemia. Desafortunadamente, con los problemas que tiene Interjet, pues esa frecuencia que realmente tenía muy buen rating, muy buena frecuencia, muy buena ocupación, mejor dicho, pues quedó un poco, pues mejor dicho, desprotegida, porque Aeroméxico, que es la única operadora mexicana, y creo que tanto Wingo como las que mencionaste, Viva y Avianca, volan directamente a Ciudad de México con Bogotá. Entonces, desde Cancún creo que es la única que volaba, que es Interjet, y ahorita, pues Viva y Volaris empiezan a abarcar estas frecuencias. Yo, contestando a tu pregunta, creo que es un mercado muy, muy, muy importante y muy, muy noble también en lo que es todo Sudamérica, hacia Colombia, hacia Perú también. Por ejemplo, recordemos que Interjet también iba a Lima, Perú, que yo creo que sería como el aeropuerto o el destino más lejano que podrían llegar, más que nada por la autonomía de los aviones que operan, ¿no? Que es los Airbus, que es una autonomía, digámoslo así, un rango medio que no le daría para llegar, digámoslo, a más lugares. Pero, por ejemplo, pues Aeroméxico ya lleva años volando hacia Ecuador, hacia Colombia, hacia Perú, hacia, en su momento, Venezuela, ¿no? Entonces, creo que es un mercado bastante amplio, con muy, muy buen flujo de pasajeros, que yo creo que tendrían una gran área de oportunidad, dado que, como mencionas, la categoría 2, pues ahorita hacia Estados Unidos, pues mejor dicho, todo el norte se limita un poquito. Ahora bien, hay que recordar, y me gustaría hacer un comentario también importante sobre Volaris, que Volaris tiene ya su Volaris Costa Rica, su Volaris Salvador, entonces Volaris está acaparando, esta noticia es directo, ¿no?, de Volaris México, digámoslo así, pero Volaris poco a poco está ocupando un gran mercado y tiene una gran presencia, al menos la marca, no tanto la compañía tal cual mexicana, porque Volaris Costa Rica y Volaris Salvador, pues digámoslo así, son como otra división, digámoslo así, de esta marca comercial llamada Volaris, pero la presencia de Volaris es muy muy importante en todo Sudamérica.
Exacto, ahora amigo, te voy a hacer otra pregunta aprovechando antes de irnos a nuestro corte. Esta semana, el fin de semana, se corrieron fuertes rumores sobre la posible fusión entre Grupo Avianca, que recordemos que es esta aerolínea colombiana, pero que también antes de la pandemia tenía bases en Lima, actualmente también tienen base en San Salvador, están un poquito abriendo nuevamente su base en San José, Costa Rica, pero Avianca, se corrieron los rumores de que Avianca podría tener una fusión con la aerolínea low cost de Chile, Sky Airlines, lo que iba a provocar que se fusionaran y se creara la mayor aerolínea low cost de todo el continente. ¿Crees que con esta fusión sea, por decirlo de alguna forma, un punto de quiebre para que también Volaris, recordemos que Volaris pertenece a Indigo Partners y Indigo Partners también tiene, por ejemplo, a JetSmart, que también es chilena y que también tiene ahorita presencia en Argentina. ¿Crees que se pueda ver quizás también un crecimiento en este aspecto en el que Indigo Partners también empiece a crear estas como alianzas, por decirlo de alguna forma, entre Volaris, JetSmart, y hacer más grande su presencia o, por decirlo de alguna forma, código compartido en toda Latinoamérica? ¿O tú crees que eso todavía no lo vamos a ver en un corto plazo?
Mira, posiblemente en un corto plazo no. Yo creo que esos rumores de que suenan de Avianca fusionándose con la aerolínea que mencionaste, que no se me olvidó el nombre, creo que vienen dado de las circunstancias, y tú sabes perfectamente bien, todos los que hemos estado enterados de las noticias de aviación, de la fuerte situación tan crítica que tuvo Avianca antes de la pandemia y luego con la pandemia, que realmente se puso de color de hormiga su situación, dado que pues tenían problemas con sus empresarios, bueno, con sus inversionistas, los dos grupos importantes de Avianca Holdings y del otro grupo que tenían de Foromovich, y tuvieron broncas antes de pandemia, luego llegó la pandemia, entonces se la han visto muy complicadas a Avianca. Yo creo que es una salida, digámoslo así, porque, bueno, no sé si fácil o la mejor salida para poder rescatar y salvar una aerolínea que es, digámoslo así, del tipo legacy, como un Aeroméxico, como un, me atrevo a decir, a lo mejor Iberia, que es la aerolínea bandera del país, de Colombia, y que pues no le va a quedar de otra, dada las circunstancias, que fusionarse con una low cost o a lo mejor códigos compartidos, no lo sé. También vi una noticia que Avianca, entrando a México, aquí va a usar o va a entrar bajo ya el término de low cost. Entonces yo creo que ese rumor que tú mencionas es más que rumor, ¿no? Yo creo que ya es un hecho. Pero yo creo que es dada las circunstancias que vivió Avianca o que vive Avianca ahorita económicamente hablando y de todo este tema. El tema de Volaris, yo creo que tiene más que hecho eso, ¿no? Yo creo que no necesariamente se necesita hacer una fusión, puesto que, como platico, ya existe Volaris Costa Rica, Volaris Salvador. Yo creo que ya hay mucho, o sea, ya han estado ocupando muchas áreas de oportunidad que tenía la aviación sudamericana, que obviamente se había perdido con la ida de TACA y la ida de varias aerolíneas que se han ido tanto fusionando o absorbiendo a Avianca, y ahorita Avianca con este revés que tuvo económicamente hablando de hace muchos años, o desde hace un par de años, mejor dicho. La verdad también sonaba mucho que Viva Colombia y Viva Aerobús iban a buscar también un tipo de, no fusión, pero sí también un tipo de trabajar o de hacer unos códigos compartidos, porque pues tú sabes que Viva Colombia y Viva Aerobús aquí en México no nacieron juntas ni fueron de la misma aerolínea, pero pues obviamente pues casi fueron ahí unas hermanitas que le nacieron y crecieron al mismo tiempo. Entonces yo no creo que sea algo ya de rápido. Yo creo que fue por los problemas que tuvo Avianca, y posiblemente a lo mejor ya en un largo panorama pues sí se vaya a crear unas aerolíneas low cost como muy grandes de cada país, pero eso pues ya veremos cómo se va desenvolviendo el mercado.
Exactamente, amigo. Y bueno, nos tenemos que ir ya a nuestro primer corte musical, pero regresamos con más de Aerolíneas Mexicanas. Tenemos que hablar de Viva Aerobús y de Aeromar. Así que regresamos. Esto es En el Aire Radio, a través de Radio Chapultepec. No nos tardamos nada.
Hagamos juntos una pausa para escuchar de buena música. Pero no te despegues, porque en breve regresamos con más de En el Aire Radio por Radio Chapultepec. Seguimos volando juntos, así que prepárate para opinar de todas las noticias. Conéctate a nuestras redes sociales y platica con nosotros. Esto es En el Aire Radio por Radio Chapultepec.
Y continuamos En el Aire Radio a través de Radio Chapultepec, 560 de AM. Y bueno, seguimos hablando de Aerolíneas Mexicanas, en este caso Viva Aerobús, quien anoche en un evento en los premios anuales de Air Transport World, recibió el premio como Aerolínea de Valor 2021, quien lo recibió su CEO, el licenciado Sua Sua. Y bueno, este premio tiene que ver un poquito en el sentido de que premia a la aerolínea que no solamente se asegura de tener unos altos estándares de seguridad, sino también un excelente desempeño en el servicio y la innovación y experiencia de viaje que ofrecen a sus clientes. Y bueno, ahorita quisiera empezar con el buen amigo Isaac. No sé tú cómo ves esta recepción de premio por parte de Viva Aerobús, si efectivamente con el servicio, digo, si te ha tocado viajar con ellos, con este servicio que ellos ofrecen, merecen este premio de Aerolínea de Valor 2021.
Así es, mi estimado Gus, pues realmente lo que este premio está calificando es tanto el servicio al cliente, también los precios que se le está dando a cliente, las facilidades que se le dan, y pues recordemos que Viva Aerobús ha estado haciendo varios convenios, ¿no? Bajando sus precios, sino que también haciendo esos convenios en los que tú te puedes transportar vía terrestre una vez que llegues a tu destino, y pues eso hace que cualquier persona que está viajando en esa aerolínea pues tenga esa accesibilidad y movilidad, ¿no? A donde sea que llegue. Entonces, hasta cierto punto esto llegan a ser comodidades que cierto pasajero está buscando, y pues ese es el enfoque de Viva Aerobús, ¿no? Y bueno, pues más que nada, ya bien hemos sabido que Viva Aerobús ha estado siempre al tanto con este tema del servicio y con su excelente calidad en cuanto a sus vuelos. Y bueno, pues enhorabuena para Viva Aerobús, ¿no? Porque pues tener un reconocimiento frente a todas las aerolíneas y en estos tiempos después del COVID, pues no es nada fácil, ¿no? Mantener cierta calidad cuando pues veníamos de números rojos, ¿no? De cualquier empresa. Entonces vemos que Viva Aerobús no ha tratado de no matar ciertas características que lo hacen tener este tan renombrado, ¿cómo se podría decir? Este reconocimiento que se le da.
Exactamente, amigo. Y bueno, amigo Memiux, de parte del director general de Viva Aerobús, Juan Carlos Suazua, también resaltó mucho que esto es prueba del profesionalismo, de la dedicación y compromiso de todos sus colaboradores, y que esto también es ayuda mucho que Viva Aerobús forme parte del grupo IAMSA, que también le permite a sus pasajeros tener esta conectividad no solamente vía aérea, sino también por transportación terrestre. Y no es fácil ganar un premio, porque al final estos no son unos premios que quizás podremos llamar nacionales, sino que es premios a nivel mundial, y que una aerolínea mexicana lo esté ganando, creo que es algo muy positivo, ¿no?
Sí, es algo definitivamente muy positivo. La verdad es que yo quiero hacer una pequeña remembranza en donde Viva Aerobús empieza a operar con Boeing 737, no nuevos, sino pues creo que 300 o 500 a viejitos, con algunos Airbus también ya algo viejitos, y en el argot de la aviación y todos lo veíamos como pues el patito feo, ¿no? Sinceramente, o sea, se veía como, pues mira, la low cost, y creo que recordamos muchos los que estábamos al pendiente de la aviación. Digo, yo no he volado por Aerobús, pero al principio pues se peleaban por los asientos porque no había asignación de asientos, y la verdad es que empezó muy de abajo, y hoy la verdad es que es un orgullo que una aerolínea mexicana haya ganado este premio. Hoy por hoy tiene una de las flotas más jóvenes, no nada más de México, sino de toda Norteamérica, con mucha mucha visión en un mercado que realmente ha atacado muy bien junto con Volaris, pero Viva Aerobús ha mantenido precios realmente muy competitivos, muy bajos. Poco a poco ha venido actualizando y mejorando obviamente el modus operandi en lo que respecta a las reservaciones, a los lugares, al servicio a bordo. Realmente tiene una muy buena calidad en el servicio, digo, por lo que me han contado, por lo que yo he visto, no, insisto, yo no he volado, no me ha tocado volar en Viva, pero enhorabuena, porque realmente en lo que va del año han abierto 10 nuevas rutas, 5 nacionales, 5 internacionales, como la que estamos platicando hacia Colombia, y ya tienen 50 aeronaves. Entonces ha crecido muchísimo en estos años que lleva operando, y yo creo que pinta para mucho más, ¿no?
Muy bien por Viva Aerobús, la verdad es que muchas felicidades. Siempre que una aerolínea mexicana sobresalga a nivel internacional es algo muy positivo y es algo que debemos aplaudir. No hay una preferencia por una aerolínea mexicana en específico. Al final, la aviación mexicana tiene que salir a demostrar de que está hecha ya a nivel mundial, y pues muy bien por Viva Aerobús. La que quizás no la está pasando tan bien es Aeromar, y es que fíjense que tanto la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México como la ASA, o también ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, también se pronunciaron el día de ayer en diferentes comunicados a ambos organismos, informando que están obviamente emplazando a una posible huelga de esta aerolínea regional mexicana, y bueno, por la parte de los sobrecargos, acusando informando de una violación del contrato colectivo por parte de Aeromar. Esto tiene que ver con retrasos en los pagos hacia los colaboradores, algo platicábamos muy en corto el pasado martes, pero pues aprovechando que tenemos aquí al buen amigo Memiux, ¿cómo ves esta situación de Aeromar? ¿Se complica? Y no sé si tiene que ver también con un tema de que la aerolínea de cierta manera también necesita un apoyo, una financiación o un apoyo de una aerolínea de mayor envergadura para poder afrontar esta crisis, que de repente como que se calma y de repente vuelve a salir otra vez el tema de complicaciones económicas por parte de Aeromar.
Sí, desafortunadamente es una aerolínea que está, digámoslo así, como en una tablita que poco a poco, conforme va pasando el tiempo, se ve un poco más inestable. Antes de la pandemia, mucho antes que esto pasara, ya traía problemas, digámoslo así, económicos, buscó financiar un inversionista. Germán Efromovich en su momento invirtió en esta aerolínea, sin embargo, los mismos dueños decidieron no, digámoslo así, regresarle lo que invirtió y seguir, ¿no? Llegó la pandemia y fue una de las pocas aerolíneas que no recibió apoyo. Digámoslo así, bueno, en ninguna aerolínea mexicana recibió apoyo económico, ¿no?, por parte del gobierno. Sin embargo, por ejemplo, sabemos muy bien que Aeroméxico pues se anexó al capítulo 11 en Estados Unidos. Viva y Volaris no recibieron apoyo de ninguna índole. Sin embargo, su mercado regional, su mercado low cost, mejor dicho, pues les ayudó para que inmediatamente a finales del 2020 inmediatamente empezaron otra vez a recuperarse, ¿no? Y Aeromar lo que tiene, como tú mencionaste, es una aerolínea regional, es una aerolínea que no es low cost, porque realmente los precios que maneja no son low cost, es un servicio muy bueno. Sin embargo, el avión que usan, que es muy económico y sumamente seguro, pues no es muy atractivo hacia los pasajeros, ya que pues la turbohélice lo hace ver un poco como pues antiguo, ¿no? Entonces, ese detalle, ese detalle del avión ha sido muy importante porque es lo que la ha mantenido a flote, porque los gastos, digámoslo así, de combustible y de operación son muy bajos. Entonces, eso es lo que ha mantenido, digámoslo así, hasta cierto punto a flote. Otra cosa que ha mantenido a flote Aeromar en los últimos años, o mejor dicho, en estos dos años, 20 y 21, es la aportación de los empleados. Ahorita hablamos de sobrecargos y pilotos, ya que ambos sindicatos ahorita se está negociando y se está pues viendo que la aerolínea no ha pagado, ha incumplido en ciertos pagos de vacaciones, de primas, de fondos de ahorro. Entonces, ha sido cierto un momento muy muy complicado. Todo lo vimos en el 2020, los empleados de todas las áreas se pusieron la playera, se redujeron el salario y obviamente cooperaron y apoyaron. Sin embargo, lo que va del 2021, ustedes lo vieron con el turismo de vacunas de Estados Unidos. Aeromar abrió varias rutas hacia McAllen y hacia Laredo, saliendo desde Vallarta, desde Guadalajara, desde Monterrey. Entonces, hubo mucha expansión, digámoslo así, hasta cierto punto, los primeros seis meses hacia Estados Unidos. Y el incumplimiento de pago seguía igual. Hay que recalcar que al menos en el tema de los pilotos siguen con un salario reducido. Entonces, esa es la molestia y ese es como que el porqué de este emplazamiento a huelga, que no quiere decir que ya se van a ir a huelga, sino que nada más están como pues ahí poniéndolo sobre la mesa, esa opción, porque pues la empresa ha incumplido muchos pagos, ¿no?
Exactamente. Amigo Isaac, ¿te imaginas el que la aviación mexicana pierda una aerolínea como Aeromar? Porque al final es una aerolínea que, si bien mucha gente la podrá ver chiquita o que no tiene aviones jet, por decirlo de alguna forma, es una aerolínea que para mi punto de vista es primordial porque nos ayuda a conectarnos con ciertas ciudades a las que quizás un Viva Aerobús, un Volaris o un Aeroméxico no nos pudiera llevar por muchos años. Voy a poner un ejemplo, pero por muchos años, hasta incluso me atrevería a decir que hasta desde la salida de Mexicana, la única que ha operado una ruta quizás México-Ciudad Victoria, por ejemplo, la capital de Tamaulipas, es Aeromar, y Aeromar es la única que cubre todas las rutas del Golfo entre quizás Veracruz y Matamoros, Villahermosa con Veracruz, como todas estas zonas, esta zona del Golfo de México. Entonces, pues al final se puede ver como una aerolínea chiquita, pero yo sí creo que es una aerolínea primordial e importante para la aviación mexicana. No sé tú qué opinas. ¿Qué opinas?
Exactamente, mi estimado. Bueno, de hecho, se puede decir que es la que se me viene a la mente, la única aerolínea que se está centrando en ese mercado regional, porque vamos a poner un ejemplo de TAR. O sea, TAR tiene aviones que obviamente se le puede sacar más jugo a estos aviones con vuelos un poco más largos, de mayor alcance. Digo, no tenemos vuelos como lo puede tener un Airbus A320 de Viva Aerobús o de Volaris, pero sí pueden cubrir una mayor distancia. Entonces, Aeromar en sí es la única que está cubriendo ese mercado regional al 100. Ahora, es tan eficiente, como decía Memo, sus aviones, que muchas personas pueden verlos y decir, ah, es que ese avión ya está viejo porque usa una hélice, ¿no? Cuando no sé. O sea, esos aviones están hechos para que esas rutas de corto alcance pues sean eficientes por los mismos motores que tienen. Tienen cierta eficiencia, y es tanta la eficiencia y es tan bueno ese avión que pues Aeroméxico, ya decíamos hace dos semanas, que estaban ya tenían un contrato por nuevos ATR-72. Entonces, es por eso que la aerolínea no se va a deslindar de estos aviones, no los va a dejar de usar, y pues sí sería, si no tuviéramos esta aerolínea bus aquí en México, pues sí se estaría quitando cierta cobertura a esos vuelos y a ese mercado regional. Entonces, esperemos que todo esto se pueda mejorar, porque sí hemos estado escuchando cada vez más noticias que son no tan favorables, y hemos visto esto de los atrasos a los pagos de los empleados, pero también vemos, ¿no?, que por parte de Aeromar ahí está buscando alianzas, ¿no? La semana pasada ahí estaban firmando de nuevo su contrato con
con Iberia, también teníamos la noticia hace poco con Emirates Aeromar, que habían firmado su acuerdo de conectividad. Entonces vemos que por parte de Aeromar ahí está buscando por dónde, ¿no? Sabemos que venimos de una pandemia en donde sí estuvo muy fuerte. Las primeras aerolíneas que están recuperando son las low cost, y bueno, ya vemos que apenas están recuperando aerolíneas como Aeroméxico, que no son low cost. Entonces Aeromar entra dentro de ese sector, y esperemos que vaya mejorando esto, ¿no? Esperemos que todo salga de la mejor manera posible.
Exactamente, amigo, y bueno, esperemos por el bien de la aviación mexicana, de los usuarios y de la misma aerolínea, que la verdad se le tiene un gran aprecio, que pueda salir de esta situación. Esperemos que, como siempre en las otras notas que hemos dado cuando han sido de este tema de crisis económicas, que sea solamente una nota, que veamos que la próxima semana demos buenas noticias y que se resuelva esta situación para que la aerolínea no se vaya a esta parte de huelga. Nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical y regresamos esta vez en el aire radio a través de Radio Chapultepec.
Es momento de escuchar la música que te gusta, pero no dejes de opinar en Twitter @enel_aire o en Facebook en elaire.radio. En breve volvemos en el aire radio por Radio Chapultepec. Seguimos volando juntos, así que prepárate para opinar de todas las noticias. Conéctate a nuestras redes sociales y platica con nosotros. Esto es En el Aire Radio por Radio Chapultepec.
Y regresamos a este último bloque de En el Aire Radio a través de Radio Chapultepec. Y bueno, precisamente hace unos meses hablábamos, se anunciaba la categoría 2 de la aviación mexicana, cuando American Airlines anunciaba que se iba a expandir sus operaciones a México. Ahora desde la ciudad de Austin, Texas, estarían ampliando su presencia hacia con vuelos hacia Cancún, San José del Cabo y Puerto Vallarta. Y bueno, finalmente el día de hoy se anuncian el inicio de operaciones hacia las dos primeras, hacia Cancún y San José del Cabo. Esto permitiría que American Airlines aumente su capacidad en Cancún en un 30% y hacia San José del Cabo hasta en un 51%, aumentando su presencia específicamente ya a nivel país México en un 31%. Y bueno, quisiera empezar, amigo Isaac, se empiezan a ver los efectos de este tema de la categoría 2, cómo las aerolíneas americanas empiezan a sacar provecho, que las mexicanas no pueden, como de cierta manera, ahí tomar parte del partido. Me parece raro ver a Austin expandiéndose, ¿no? Porque al final no es una ciudad que quizás tenga una fuerte presencia en las operaciones de American Airlines. Pudiera pensarse que hasta el mismo San Antonio es un destino más clave para la aerolínea, pero finalmente deciden apostar por Austin para poder llevar a destinos vacacionales a los pasajeros de esa región de Texas.
Así es, mi estimado Augusto. Pues, en ese sentido, de como tú mencionas, ¿no? Se podría escuchar hasta cierto punto medio extraño que se abra una ruta a Austin, pero ahí yo creo que tiene que ver un poco más la cuestión de costos que representa para la aerolínea esta ruta. Entonces ahí yo creo que es más parte estratégica de esta aerolínea. Y bueno, pues lamentablemente, como tú dices, ya estamos viendo los estragos de esta degradación. Obviamente las aerolíneas americanas no se iban a quedar con los brazos ahí cerrados sin hacer nada. Claro que están tratando de abarcar la mayor cantidad de rutas posibles, y es que aquí lo que tienen que hacer las aerolíneas americanas es ganarse esas rutas, ganarse ese mercado y poner un estándar alto para que cuando esperemos muy pronto, muy pronto, como dice nuestro presidente, regresemos a esa categoría, pues que para las aerolíneas mexicanas sea difícil, ¿no? Eso es lo que buscan las aerolíneas americanas, que pongan ese estándar un poco más alto para que una aerolínea mexicana pues pueda sobrepasarlos y pueda ganarles ese mercado, ¿no? Que no lo dudo, la verdad yo pienso que nuestras aerolíneas tienen la capacidad para hacerlo, y más que nada ahorita lo que nos frena es eso, ¿no? Es es la degradación y bueno, pues yo creo que no dudo que en estos próximos programas estemos hablando de muchísimas más rutas que vayan a tomar estas aerolíneas, porque ya se viene una temporada que es clave para la aviación. Entonces, yo creo que así como te sonó de extraño Austin, yo creo que vamos a tener diferentes destinos. Ya, sí, o sea, sabemos que a veces para nosotros suena muy lógico decir, si voy a ir a California, que llegue a Los Ángeles, ¿no? Un vuelo, y vemos que Volaris tiene diferentes vuelos a Sacramento, tiene vuelos a el aeropuerto al que llegan en California, tienen diferentes, ¿no? Y obviamente es por estrategia, ¿no? Es una estrategia que tiene esta línea para aumentar costos. Y bueno, pues ya mi estimado Gus, estaremos escuchando muy pronto de nuevas rutas.
Exactamente. Amigo Memiux, son rutas, bueno, este tipo de rutas pudiéramos verlas quizás en una aerolínea como Viva Aerobús, como Volaris en el caso de las mexicanas. ¿Cómo ves tú esta parte? No sé si, y a lo mejor voy a mostrar un poquito mi frustración en el aspecto en que el gobierno de México todavía no se termina de dar cuenta lo importante que es que regresemos a categoría 1, lo importante que es para la aviación mexicana poder entrar en esta competencia contra estos monstruos. Lo importante que es poder seguir expandiéndose hacia Estados Unidos, que es el principal mercado para las aerolíneas mexicanas, y punto muy importante, como lo vimos con cifras que vimos en programas anteriores, en donde Viva Aerobús perdió 2% de la participación de mercado entre el mercado de México y Estados Unidos, mientras que ese 2% se lo llevó United Airlines, literal, ese porcentaje de participación. Entonces, yo no quiero hablar mucho porque sigo siendo un poco frustrado el ver cómo las aerolíneas americanas toman provecho mientras las mexicanas se quedan rezagadas. No sé tú cómo ves esta parte en donde vemos una falta, una pérdida en la competencia justa, por decirlo de alguna forma, y que al final, pues obviamente, no solamente pierden las aerolíneas mexicanas, sino también pues, los usuarios, porque al final pues, los boletos de cierta manera se encarecen, ¿no?
Te mencionaba que desafortunadamente esa competencia justa no existe porque, pues, como mencionas, este gobierno, y no nada más este, sino el anterior y el que le seguía, recordemos que no es la primera vez que degradan de categoría a la aviación en México, y pues la vez pasada, que fue en el sexenio de Calderón, tardó muchos meses, si no es que creo que un año tardó en que regresara, pues, entre 6 y 1 año, no recuerdo bien el dato, pero este sexenio realmente no creo que lo logre, como habían dicho, a finales de este año y luego que inmediatamente a principios del 2022. Yo sí lo veo muy complicado, veo difícil porque no ha habido avances, no se han visto mejoras, al menos en el otro sexenio cuando se degradó la aviación, pues sí se veían mejoras en lo que respecta al menos en el aeropuerto de la Ciudad de México, algunos detallitos que se iban mejorando, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues ha habido prórrogas y prórrogas en lo que refiere a exámenes médicos, a licencias, ustedes vieron hace la semana pasada se inundó el aeropuerto de la Ciudad de México, se tuvo que cerrar por unos minutos, entonces realmente veo muy complicado que regrese la categoría 1 a México en poco tiempo, y por ende veo muy difícil que las aerolíneas mexicanas tengan esa oportunidad de volver a entrar a un mercado tan importante como Estados Unidos, y por ende, pues las aerolíneas gringas, bueno, de Estados Unidos van a estar pues abarcando ese mercado, ¿no? Que obviamente saben perfectamente que es un mercado que lo tienen y que lo van a aprovechar y explotar ahorita el tiempo que les dé la oportunidad, ¿no? Si es un tema político, quién sabe, si es un tema de que el gobierno realmente no le ponga atención, pues también habrá que ver qué es lo que va a pasar. Yo espero que pronto, porque como dices, el que pierde no tanto es la aerolínea, sino los usuarios, porque pues tienen un poco menos de competencia, de opciones para viajar, y no sé ahorita los precios cómo estén, pero pues es obvio que las aerolíneas americanas son las que van a estar imponiendo los costos, ya que son las únicas que van a volar a ciertas rutas.
Exactamente, amigo. Bueno, vamos a esperar pacientemente esta parte. Digo, bien por una parte que México siga siendo referente y que se siga impulsando el turismo en México, que Cancún, que Los Cabos y Puerto Vallarta al final pues ganan una conectividad más, ganan una opción más para que el turismo siga creciendo en esas plazas, pero como decíamos, ¿no? La aviación mexicana y el pasajero pues al final es el que de cierta manera salen perdiendo con esta situación. Y bueno, antes de despedirnos, platicarles de el famoso Airbus A380 que va, viene, que si sí funciona, que si no funciona, que si escuchamos al CEO de Qatar diciendo que fue el mayor error de su administración pensar en un avión como el A380, pero por otro lado vemos como Emirates ya va poco a poco reactivando estos aviones, y ahora se trata de British Airways, y es que la aerolínea del Reino Unido confirma que comenzará a regresar al servicio regular a este tipo de aviones en sus principales rutas, perdón, en las rutas entre el Reino Unido y Miami y Los Ángeles para noviembre del 2021, esto y Dubai, perdón, para el mes de diciembre. Y bueno, esto también tiene que ver un poquito con esta apertura de fronteras que recientemente hizo el gobierno de los Estados Unidos hacia la Unión Europea y países cercanos a la Unión Europea. Recordemos que ya Reino Unido no lo es, pero de cierta manera también contaba con este tipo de restricciones. Y bueno, vemos cómo poco a poco el pesimismo que había sobre este avión, que se iban a quedar ya almacenados, que ya después de la durante la pandemia se habló muchas veces de que ya no era un avión factible, que iba a pasar muchos años para volverlo a ver en servicio. Finalmente vemos cómo año y medio después de pandemia, poco a poco vemos el regreso del Airbus A380. Ya lo mencionó Emirates, Qatar por ahí, si bien habló en un inicio que era el peor error, luego dijo que a lo mejor quizás para el año que viene podrían verlo nuevamente volando, y ahora se trata de esta aerolínea del Reino Unido. Seguimos viendo recuperación, ¿no? Amigo Isaac, en la aviación a nivel mundial, gracias a Dios vemos cómo poco a poco se va regresando a la normalidad en ese sentido, ¿no?
De hecho, la semana pasada lo que comentaba, ¿no? Que no dudaba que se fuera a abrir pero que se puedan recuperar los vuelos, ya que el Reino Unido ya se le había quitado esa restricción por parte de Estados Unidos. Aquí ya vemos claro ejemplo. También vemos que British está mandando a sus pilotos del 777 a Qatar. Entonces, yo creo que por el momento vamos a seguir teniendo este avión. O sea, yo creo que va a ser primordial para que otra vez se recuperen esas rutas que se tenían. Y bueno, pues también para los fabricantes, yo creo que es un deadline para que comiencen a apresurarse para la entrega de sus aviones, ya sea Boeing con sus 87, que van a ser los que son el futuro, ¿no? Van a ser los que van a tomar estas rutas, y ahí está su deadline para esos fabricantes. Y bueno, el 380 sí lo vamos a tener ahí. Unos años más vamos a poder seguir viendo este tipo de aeronaves, mi estimado Gus.
Exactamente, y amigo Memirx, ¿cómo ves este regreso, ahora sí que triunfante, podríamos decir, del Airbus 380 y de esta importante recuperación que vamos viendo en la aviación mundial?
Pues mira, yo no soy muy fanático del 380, la verdad es de que creo que es un avión que ya se le fue el tiempo. Sin embargo, pues este regreso creo que es bueno para muchas aerolíneas que todavía lo tienen, y es una antesala a que puede volver a regresar. Recordemos que el 380 se usa o se usaba primordialmente para rutas que tienen mucho flujo de pasajeros. Entonces, pues todos iban, básicamente, en lugar de mandar dos aviones, pues mandaban el 380, ¿no? Con muchos pasajeros. Entonces, pues si poco a poco la gente empieza, o los pasajeros empiezan a volver a viajar, pues se va a tener que reactivar. A mí me da mucha tristeza ver en aeropuertos como el de Madrid, en Barajas, que hay muchos 380s, pues ahí, formaditos en las calles de rodaje, también ahí en el aeropuerto de Ámsterdam. Entonces, en muchos aeropuertos del mundo están ahí, pues parados, ¿no? Entonces, espero que sea
pues un segundo aire para este avión que insisto, no soy fanático, pero pues siempre será bueno verlos volar, ¿no?
Exactamente, amigo Memix. Un gusto verlos volar. Y yo sé que tú eres de mi team del 787. Así que con ese me quedo contento y feliz. Pero bueno, ya se nos acabó este programa de En el Aire Radio. Amigo Isaac, no sé si me puedas ayudar con la respuesta de la trivia.
Claro que sí. La trivia del programa de hoy fue: al mes de septiembre, ¿qué aerolínea ocupa el primer lugar de la OAG en su reporte de on-time performance? La opción correcta es Germanwings. Después de un año de incertidumbre por el COVID-19, la OAG vuelve a retomar sus reportes basados en puntualidad, y para el mes de septiembre de 2021, Germanwings ocupa el primer lugar, seguido de Thai Air Asia y Thai Smile Airways, tres aerolíneas con modelo LCC. LATAM Airlines Ecuador se encuentra en la posición número 6 y Copa Airlines en el número 19.
Exactamente, ahí una latinoamericana presente. Y bueno, ahora sí nos tenemos que despedir de este programa de En el Aire Radio, mi estimado Memux. Muchísimas gracias por habernos acompañado y un placer otra vez compartir micrófonos contigo.
Todo mío, gusto escucharte. Desafortunadamente hoy no pude ir a cabina, pero es un gusto estar con ustedes. Isaac, también muchas gracias. Un gusto escucharte, al igual a todos los que nos escuchan como todos los martes y jueves. Es un placer y pues les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Y pues sigan cuidándose, amigos.
Muchísimas gracias, amigo Memix. Y Isaac, muchísimas gracias también. Un placer. Otro programa más juntos.
Así es, mi estimado Gus. Fue un placer haberlos acompañado en este programa junto a Memo. También ya tenía rato sin escucharlo, pero un gustazo. Y nos seguimos escuchando. En el siguiente programa creo que también me toca. Entonces ahí estaremos.
Exactamente, recuerden que estamos todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche a través de Radio Chapultepec en el 560 AM. Mi nombre es Gustavo Ferrer y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Hemos llegado a nuestro destino y tú has juntado más millas con nosotros. Gracias por acompañarnos a un programa más de En el Aire Radio. Recuerda que estamos todos los martes y jueves a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, por Radio Chapultepec. Te esperamos el próximo programa. Juntos volemos más alto este 2021.